Liberado el opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, tras 12 días de arresto. Insisten las autoridades cubanas en mantener encarcelado al médico opositor Eduardo Cardet y sin derecho a visitas. El presidente Donald Trump revoca las credenciales de seguridad al exdirector de la CIA, John Brennan. En Nicaragua, los nicaragüenses piden en las calles la liberación de unos 200 presos políticos. Presentan cargos en Venezuela contra diputado opositor por presunto atentado contra Nicolás Maduro. Y las mejores universidades del mundo están en Estados Unidos y Gran Bretaña.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días. Ya estamos dando comienzo a esta emisión de noticias de Radio Martí a las 6 de la mañana. Hoy, jueves 16 de agosto, hacemos ahora un recorrido, a partir de ahora un recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Aquí en el estudio A de Radio Martí, Teudy Giró en el control de audio, Danilo Fuentes Viñoli y Maite Rodríguez en la producción, y allá en la sala de redacción, Waldo Serrano y Jorge Martínez. Ante el micrófono, Ivette Pacheco, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Comenzamos. Tal como les hemos venido informando, el opositor José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, fue liberado ayer por la mañana tras 12 días de arresto en la Unidad de Operaciones de la Seguridad del Estado en Versalles, en Santiago de Cuba. Ferrer dijo a Radio Martí que seguirá luchando por los derechos humanos.
Luego de la detención en que dos oficiales de la policía política, uno de ellos que se hace llamar Bruno, me amenazase diciéndome que lo que me esperaba no era fácil, deciden ponerme en libertad gracias a las presiones de muchos amigos dentro y fuera de Cuba. La victoria sin duda es de nuestros hermanos de lucha dentro y fuera de Cuba, de todas las personas solidarias, y ahí Radio Martí siempre jugando su papel tan importante. Hoy yo me iba a declarar en huelga de hambre y de sed porque es humillante, es indignante y casi insoportable las altas temperaturas en este lugar sucio, pestilente, sin agua, mal alimentado, con dolores estomacales. Una de las torturas fue negarme durante 5 días el omeprazol y el antiácido, sabiendo ello, porque eso comenzó a manifestarse en mi salud estando yo en la prisión de Las Tunas en el año 2008. Y me negaron los medicamentos durante 5 días. Un mecanismo claro de tortura. En libertad, cambio de medida, libertad inmediata, leí el documento y simplemente dicen eso. Si me ponen la más mínima condición, no acepto. Yo no acepto libertad con restricciones, que voy a seguir haciendo lo que siempre he hecho, luchar por la libertad de mi país, de mi pueblo, de mi nación, y enfrentar este proceso y todos los procesos que según ellos me tienen acumulado por ahí. Según ellos, muchos delitos en contra de la seguridad del Estado, que sería la seguridad de la tiranía.
Cuando José Daniel se refiere a que se mantendrá muy valientemente frente al proceso que le quieren seguir, se refiere a que se mantienen las acusaciones en su contra de tentativa de asesinato. José Daniel Ferrer y el activista de UNPACU, Ever Hidalgo, fueron arrestados el 3 de agosto tras un incidente en el que estuvo involucrado el oficial de la Seguridad del Estado, Dainier Suárez Pagán. Este oficial alegó que fue golpeado por el automóvil que conducía Ferrer mientras hacía prácticas de manejo en la localidad santiaguera de Palmarito de Cauto.
Y en Miami, en su vigilia semanal, los expresos políticos deplantados hasta la libertad y la democracia en Cuba celebraron la liberación del líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, y aseguraron que el régimen castrista la emprende contra los opositores porque tiene miedo. El expreso político Ángel de Fana, dirigente de Plantados, habló anoche con Radio Martí.
Yo creo que lo que está sucediendo en Cuba con el incremento de la represión y además la singularización de la represión es una señal de que el régimen, no sé si con el mandato, entre comillas, de Díaz-Canel, o sea, están un poco temerosos de cómo el liderazgo de la oposición pueda conducir otras cosas, algún tipo de protesta. O sea, uno no encuentra explicación. O sea, las cosas realmente, los que estamos al tanto de las cosas de Cuba, sabemos que no ha habido nada excepcional, ningún movimiento excepcional por parte de la oposición. ahora van a hacer la farsa de constitución esta que hacer, un rechazo normal, como ha sucedido en épocas anteriores, un rechazo normal cívico, es lo que ha habido hasta ahora. Me parece que el régimen, y esto es una señal interesante, está preocupado, y yo no creo que tanto va dirigido a la represión contra el liderazgo de la oposición, pero está preocupado con el pueblo. Ese es un mensaje para el pueblo, para los que no son opositores reconocidos. Ellos, la preocupación es hacia esa gente del pueblo, los jóvenes que quieren tener un poco más de espacio de libertad.
Las autoridades de la provincia Holguín reiteraron este miércoles a los familiares del coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, que se mantendrá encarcelado y sin derecho a visitas ni llamadas telefónicas. Yolanda Huerga indagó con un abogado sobre el caso del doctor Eduardo Cardet, considerado por Amnistía Internacional como prisionero de conciencia.
Tras varias semanas sin saber del preso político Eduardo Cardet, su familia se entrevistó este miércoles con oficiales de la prisión Cubací, donde se encuentra recluido, y con una funcionaria de la Fiscalía Provincial de Holguín. Ambos mandos reiteraron que se mantienen los mismos castigos para el prisionero de conciencia. Primero, la negativa de libertad condicional que le corresponde.
Eso es un fundamento totalmente ilegal,
dice el abogado independiente Julio Ferrer.
El tribunal, los efectos de conceder la libertad condicional, debe ajustarse a los parámetros establecidos en el artículo 58 del Código Penal.
Las autoridades del Ministerio del Interior dijeron a Yaimaris Vecino, esposa del coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, que el opositor no merece salir en libertad porque no ha entendido las consecuencias de su actuar. Cardet también ha sido privado de sus visitas familiares y matrimoniales por 6 meses y castigado a 2 meses sin comunicación telefónica y sin correo.
Ese propio reglamento establece que los funcionarios que quebranten los derechos del interno pueden ser puestos a disposición de la fiscalía y responder por un hecho delictivo.
El Ministerio del Interior de la provincia de Holguín mantiene su arbitrario castigo contra Eduardo Cardet, negándole los beneficios que le corresponden como recluso, según el propio reglamento penitenciario cubano, y en franca violación de las normas internacionales de la ONU para el tratamiento a las personas privadas de libertad. Yolanda Huerga, Radio Martí.
En Cuba, el alto número de suicidios es noticia desde hace muchos años, aunque las autoridades no lo han reconocido. Pero ahora una funcionaria de salud pública de la provincia de Holguín se refiere a que la isla enfrenta un incremento de suicidios entre los adolescentes. Y en este sentido, nuestro colega Tomás Cardoso buscó información con la directora de la ONG Asociación Cubana para el Desarrollo Infantil, Leonor Mesa. Dora Leonor Mesa explicó precisamente los factores que inciden en esa conducta.
El maltrato de los padres en demanda de excelentes notas a sus hijos, en el caso donde se trata de estudiantes promedios, es una de las causas del incremento de los suicidios entre adolescentes cubanos, reconoció la psiquiatra Alionuska Machín Fernández, funcionaria de salud pública en Holguín, en entrevista con Radio Angulo. Sin embargo, para la directora de la ONG Asociación Cubana para el Desarrollo Infantil, Dora Leonor Mesa, el tema es mucho más complejo.
Una de las causas es el autoritarismo gubernamental y el familiar. La familia le impone al joven normas de conducta que van en contra de su voluntad y el Estado, a través de sus regulaciones, también lo hace.
Para la activista, son otros los factores de mayor peso en la sociedad cubana que inciden directamente en la conducta de los adolescentes.
Otro factor importante es la falta de oportunidades para el bienestar, el bullying homofóbico o de otro tipo. Y un aspecto que ella no menciona y que debía mencionarse notablemente es la privación de libertad. ¿A qué me refiero? A niños que están recluidos en instituciones porque son huérfanos o porque tienen conflicto de conducta o porque están enfermos. Ese también es una causa de suicidio importante, y esto también, como ya manifestó, la violencia doméstica, intrafamiliar y entre vecinos, incluso en la comunidad.
El pasado mes de mayo, el diario espirituano Escambray reportó, citando datos oficiales, que 8.954 cubanos se suicidaron entre el 2013 y el 2017. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y Cuba y Canadá firmaron un acuerdo para combatir el tráfico sexual de mujeres y menores, en el que se comprometen a arrestar a ciudadanos de ambos países que participen en la pornografía y abuso sexual.
El acuerdo establece una mayor cooperación en la información, las investigaciones conjuntas y el enjuiciamiento de sospechosos por los dos países. Más de 1 millón de canadienses visitan Cuba cada año.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
6:11 minutos. Estados Unidos ha impuesto más sanciones contra Rusia. No solo contra Rusia, sino también contra China. Tiene que ver con Corea del Norte. También, entre tanto, la prensa de Estados Unidos se enfrenta a las críticas del mandatario Donald Trump. Son opiniones del presidente, pero están también las decisiones de la Casa Blanca. Y en cuanto a esto, en las últimas horas, Trump determinaba que el exdirector de la CIA, John Brennan, no debe tener acceso a información clasificada. Tenemos detalles con Tony Cano desde Washington.
El presidente Donald Trump revocó este miércoles la autorización de acceso a información de seguridad nacional al exdirector de la CIA, John Brennan, quien sirvió en la administración Obama. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, leyó un comunicado del mandatario. Como jefe de la rama ejecutiva y como comandante en jefe, tengo la responsabilidad constitucional de proteger la información clasificada de la nación, incluso el control del acceso a la misma. Hoy, en cumplimiento de esa responsabilidad, he decidido revocar el acceso de seguridad a John Brennan, ex jefe de la CIA. Generalmente a exdirectores de la CIA y otros funcionarios se les ha permitido retener el acceso a información después de sus servicios al gobierno. Sarah Sanders también justificó la decisión del presidente, que califica el comportamiento de Brennan de errático y además lo acusa de mentir, tener arrebatos descontrolados y haber aprovechado su privilegio para hacer acusaciones infundadas. El exdirector de la CIA ha sido profundamente crítico con la conducta de Trump y calificó su proceder durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente ruso Vladimir Putin en Finlandia como la de un traidor. Sanders dice que las autorizaciones de seguridad de otros exfuncionarios de inteligencia también están bajo revisión. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Cientos de publicaciones de Estados Unidos se han puesto de acuerdo para decirle a la sociedad y también al presidente Trump que no son enemigos de nadie.
Más de 300 periódicos respondieron a un llamado del diario Boston Globe para levantar la voz ante las denuncias del presidente Donald Trump, quien ha dicho que la prensa es el enemigo del pueblo.
El New York Times dijo que insistir en que las noticias que incomodan son noticias falsas es peligroso para la vitalidad de la democracia, y llamar a los periodistas enemigos del pueblo es peligroso.
Y el Boston Globe afirmó que la libertad de prensa es esencial para asegurar la libertad y que criticar a la prensa envía una señal alarmante a los déspotas del mundo.
Estados Unidos ha impuesto más sanciones contra empresas de Rusia, no solo contra empresas de Rusia, también empresas de China. Y esto es por ayudar a barcos de Corea del Norte y por vender alcohol y tabaco a ese país.
Washington exige boicotear a Pyongyang para que las presiones comerciales le hagan cumplir el compromiso de poner fin a su programa nuclear.
Una firma china y su filial en Singapur han ganado más de 1,000 millones de dólares al año exportando tabaco y alcohol a Corea del Norte, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
De acuerdo con la misma fuente, la la firma rusa Profinet y su director general fueron sancionados porque al menos en 6 ocasiones dieron servicios portuarios a buques norcoreanos.
Son las 6:15 minutos. Están ustedes escuchando la emisión de las 6 de la mañana de Radio Martí. Nicaragua, Venezuela y también otros escenarios en América Latina centran la atención en los próximos minutos. Hemos estado pendientes de lo que ocurre en Nicaragua. Los nicaragüenses salieron a las calles ayer para exigirle al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que es su esposa y la vicepresidenta, que libere a los 2 centenares de personas detenidas desde que empezaron las protestas.
Libres se los llevaron, libres los queremos. Fue el lema de la marcha organizada por grupos como el Movimiento Campesino y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
Estudiantes universitarios que han sido víctimas de la represión dicen que no volverán a las aulas mientras la rectora siga siendo la misma, porque fue ella quien pidió la intervención de los paramilitares.
Realmente la posición del régimen de Ortega no se ablanda, se endurece, porque por ejemplo ayer cerró sus puertas a un grupo de trabajo de 12 países creado por el Consejo Permanente de la OEA, que trata de apoyar el diálogo nacional y contribuir a la búsqueda de soluciones a la crisis que vive el país.
El gobierno de Daniel Ortega declaró inaceptable el grupo y dijo que era una comisión injerencista.
El grupo de trabajo fue aprobado el 2 de agosto por una resolución que recibió el aval de 20 de los 34 países que son miembros activos de la OEA.
En Venezuela, entre tanto, el fiscal general presentó cargos contra el diputado opositor Juan Requesens por el presunto atentado contra Nicolás Maduro. Y tal como nos dice desde Caracas Adriana Núñez Rabascal, la oposición denunció la estrecha relación del juez y los fiscales del caso con el chavismo.
Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, enumeró los delitos que le fueron imputados al legislador Juan Requesens, detenido desde la semana pasada.
Traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración en perjuicio del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Homicidio intencional calificado cometido con alevosía y por motivo innoble en grado de frustración.
El fiscal también ordenó practicar un examen toxicológico y médico al parlamentario Requesens, luego de que un video lo mostrara en ropa interior y con un comportamiento que su familia no reconoce. Joel García, abogado de Requesens, reaccionó de esta manera.
Estamos plenamente de acuerdo que se hagan los toxicológicos, pero sabemos que desde el día martes hasta esta fecha, cualquier residuo en su sangre, en su torrente sanguíneo, ya desaparece.
En tanto, el diputado Julio Borges, también acusado de intentar acabar con la vida del presidente, advirtió que el juez de la causa y los fiscales tienen estrecha relación con el líder chavista Diosdado Cabello.
Están simplemente aceptando un caso por órdenes políticas contra dirigentes políticos.
Según la versión oficial, son 34 los implicados en el supuesto atentado contra Maduro, entre ellos 2 militares. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
Por su parte, el expresidente de la Asamblea Nacional y dirigente opositor Julio Borges dijo que la detención de 2 militares de alto rango relacionados con el ataque con drones contra Nicolás Maduro es otra muestra de las fracturas en el seno de las Fuerzas Armadas de Venezuela que va en aumento.
Borges, quien se encuentra exiliado en Colombia, señaló a la prensa asociada que el conflicto entre ellos no es solo a nivel político, sino, más importante, dentro de los militares.
Las afirmaciones del líder se produjeron horas después del arresto del general Alejandro Pérez y del coronel Pedro Zambrano en el marco de la investigación sobre el ataque del pasado 4 de agosto.
6:19. En Uruguay sigue siendo noticia el exmandatario José Mujica. Ahora ha dejado su escaño en el Senado y la agencia francesa de noticias explica los motivos.
El expresidente de Uruguay, José Mujica, abandonó el martes su banca de senador argumentando cansancio de largo viaje. El exmandatario había sido electo para el cargo por 5 años luego de dejar la presidencia en 2015. Mujica, de 83 años, ya había estado en el Senado entre 2008 y 2010, y antes fue diputado y ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. exdirigente de la guerrilla del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Mujica estuvo en prisión casi 15 años en distintos periodos. La última vez estuvo detenido 13 años hasta 1985. Año en que terminó la dictadura. Durante su mandato presidencial, apoyó polémicos proyectos de ley como el de la regularización del mercado del cannabis, el del matrimonio igualitario y el que legalizó el aborto. Mujica suena entre los posibles candidatos del izquierdista Frente Amplio para las elecciones presidenciales de 2019. Pero el exmandatario ha ido y venido entre la posibilidad de buscar un cuarto periodo consecutivo en el poder para su partido, en un contexto de fuerte caída de la popularidad del presidente Tabaré Vázquez.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Son las 6:20 minutos, es una hora muy conveniente para conocer el estado general del tiempo, el pronóstico para Cuba, el Caribe. Aquí tenemos en línea telefónica a Lázaro Domínguez. Muy buenos días, Lázaro.
Buenos días, Martín. Insisto, qué honor estar contigo esta mañana, también con Ivette y con Joan, y por qué no, ese equipazo compuesto por Maite, Danilo y Teudi. Bueno, Martínez, el Centro de Huracanes de Miami, y esto es a modo de información, solamente información. El Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta subtropical Ernesto a unos 975 kilómetros de la Nueva Inglaterra, muy lejos de las costas cubanas, con vientos de 65 kilómetros por hora y una presión mínima en su vórtice de 1.008 milibares. Ernesto se está moviendo al norte-nordeste a 20 kilómetros por hora. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, tendremos en la mañana parcialmente nublados, pero aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zona del interior y en la región occidental. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Pero en la tarde soplarán del este, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte-oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez, el estado del tiempo.
Son las 6:22 minutos, pasamos ahora a otras noticias y abrimos con una referencia que tiene que ver con las mejores universidades del mundo. 8 de las 10 mejores universidades están aquí en Estados Unidos, las otras 2 en Gran Bretaña, de acuerdo con un respetado análisis que desde el año 2003 hace el grupo independiente Ranking Académico de Shanghái.
Ningún país latinoamericano tiene una universidad entre las 100 primeras. La posición más alta corresponde a la de Sao Paulo, que comparte con la española de Barcelona dos de los lugares entre el 151 y el 200.
La Autónoma de México y la de Buenos Aires ocupan lugares entre el 201 y el 300. Encabeza la lista la Universidad de Harvard y le sigue Stanford, ambas en Estados Unidos. Las británicas, Cambridge y Oxford, ocupan el tercer y el séptimo puestos.
En cuarto lugar está el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En quinto, la Universidad de California en Berkeley. Y en sexto, Princeton. En octavo, Columbia. En noveno, el Instituto de Tecnología de California. Y en décimo, la Universidad de Chicago.
Y continúa la tragedia de los migrantes que se encuentran en el Mediterráneo, en varias embarcaciones, y a los cuales algunos países no quieren acoger. Pero en este caso, Italia se ha sumado a las naciones que van a acoger a 141 migrantes rescatados por el barco Aquarius, ya un barco que se ha hecho famoso allí en el Mediterráneo, y que desembarcaron ayer en el puerto La Valeta, en Malta.
Los otros países participantes son Francia, Alemania, España, Portugal y Luxemburgo.
Los emigrantes de África fueron socorridos el viernes y llevaban 5 días en el mar, esperando que algún país europeo les autorizara entrar en sus aguas.
Al menos 2 personas murieron el miércoles y 15 resultaron heridas por la detonación de un artefacto explosivo en un mercado popular de un barrio chií en Bagdad, la capital de Irak.
El ataque causó numerosos daños materiales en las tiendas del mercado de Meraidi, ubicado en Ciudad Sad, en el este de la capital iraquí, según la fuente.
Hasta el momento, ningún grupo extremista ha asumido la autoría del atentado.
Hoy en Ciencia y Salud, la terapia asistida por animales es de gran ayuda para las personas que desean recuperarse o enfrentar mejor los problemas de salud. Henry ya nos informa.
Se ha demostrado que acariciar a un perro puede desencadenar la liberación de la hormona de sentirse bien, oxitocina, disminuir la presión arterial y ayudarlo a aliviar el estrés. Pero también puede cepillar un burro.
Me tranquiliza, me relaja.
Esa es la idea, dice Steve Steyer, propietario de Donkey Park.
Son grandes esponjas para el estrés. Puedes sentarte aquí y escapar de tu vida de oficina, tu vida urbana. Conseguimos que mucha gente venga de la ciudad, viaje largas distancias y cuando salen puedes ver su estrés derritiéndose.
El parque sin fines de lucro al norte de la ciudad de Nueva York es el hogar de 9 burros en miniatura, 2 burros de tamaño completo y una mezcla de burro y cebra llamada Sunky. Los animales viajan a escuelas y hogares de ancianos. El pequeño parque también alberga grupos como este, de una organización local que atiende a personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo. Acicalan a los animales, los llevan a través de una pista de obstáculos y les dan de comer. Mientras que los burros son bestias de carga en la mayor parte del mundo, su único trabajo aquí es acariciar, rebuznar al diverso grupo de personas que encuentra consuelo en su compañía.
Seis 26 minutos, nos acercamos a la conclusión de nuestra primera media hora de transmisión. Llegan los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el receptor venezolano Wilson Ramos sobresalió con sencillo doble triple, impulsó 3 y anotó la misma cifra en el triunfo de su equipo de Filadelfia 7-4 ante los Medias Rojas de Boston en la continuación de la temporada regular de la MLB. Las Grandes Ligas de Béisbol. Pese a este fracaso, el equipo del Boston conservó fácil el primer lugar en la división del este de la Liga Americana, ahora con 86 triunfos y solo 36 derrotas. Filadelfia llegó a 66 éxitos y se mantiene en segundo lugar en el este de la Liga Nacional. Por el Boston, el cubano-americano Julito Martínez se fue de 3-1 con una anotada y batea para 333. Segundo este departamento en las Grandes Ligas, líder en jonrones con 37 y en impulsadas con 104, además de que está de líder en slugging con casi 700 de promedio. El equipo del Houston, el actual campeón de la Serie Mundial, contó con el séptimo jonrón del cubano Yuriaki Gurriel, quien además conectó un sencillo, impulsó 2 y anotó 3 en el triunfo del Houston, ampliamente 12 carreras por una ante los Rockies de Colorado. En Nueva York, el equipo local de los Yankees sucumbió ante el Tampa 6 carreras por una. Nueva York, segundo al este de la Liga Americana, con 75 triunfos y 45 derrotas. Por los Yankees, la única carrera, jonrón número 19 de Andújar. El actual líder en la división central de la Liga Nacional, los Cachorros de Chicago, le ganó 8-4 a los Cerveceros de Milwaukee. Aquí jonrón del cubano Almora Jr., quien batea para 297. El cubano Pito Abreu disparó otro jonrón, se fue de 5-3 con 3 impulsadas en la victoria de su equipo de los Medias Blancas de Chicago, 6-5 ante el equipo de Detroit. Joan Moncada de 4-0 con 3 ponches, en tanto por los Tigres, José Iglesias el habanero de 4-1 con una impulsada y Nick Castellanos muy bien de 3-2 con 2 impulsadas y una anotada. En los otros partidos, el equipo del Pittsburgh sucumbió ante el Minnesota con marcador final de 6-4. Al cubano Denny Echavarría, el santiaguero, de 4-0 bajó a 258. El Seattle dispuso 2-0 en tremendo partido ante los Atléticos de Oakland. El cubano Guillermo Heredia, el matancero, de 5-1 batea para 2-19. El equipo de los Bravos le ganó 5-2 a los Marlins de Miami y ganó la serie 4-0 ante los Marlins en solamente 3 días. Inciarte se fue ayer de 4-1 con 2 impulsadas por el equipo de Atlanta. mientras que los Mex, en un festival de batazos, dispuso 16-5 de el maltrecho picheo del equipo de los Orioles de Baltimore. Por último, quiero señalar de que ayer miércoles el equipo Atlético de Madrid ganó la Supercopa de Europa al derrotar al equipo Real Madrid 4-2. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30 minutos, seguimos en el recorrido informativo. Entramos en la segunda media hora de esta emisión. Seguimos aquí, Teudy Giró, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Danilo Fuentes Viñoli, del lado allá del cristal y del lado de acá, ante el micrófono, Iber Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez. Son las 6:31 minutos. Hemos estado siguiendo con mucha atención la situación de cubanos en terceros países y sobre todo el grupo que se encuentra en Guyana, que son varios, es un grupo numeroso que trata de tramitar sus visas a Estados Unidos. Conversaron ayer con nuestro enviado especial Ricardo Quintana, hablaron con él sobre sus anhelos de vivir en libertad y sobre los obstáculos burocráticos que deben superar para poder viajar a Estados Unidos.
El hospital St. Joseph tenía menos pacientes cubanos hoy que de costumbre, pero en la sala de espera contaban sus historias.
Libertad, es que es lo más importante que la libertad en este mundo, porque lucha todo el mundo, desde nada. Siempre quisieron ser libres. Mi papá se fue hace 11 años a Estados Unidos y le puso la reclamación a mi mamá, a mis hermanos y a mí. Cuando me llegó mi visa, yo tenía a mi niño y yo me tuve que ir. Y he tenido 1 año y 6 meses. Llegué a Estados Unidos trabajando. Y ya finalmente cuando pude venir para aquí, estar con él, ya vivía aquí en Cuba prácticamente, yendo, teniendo que ir casi todos los meses a Estados Unidos a buscar comida, a mantener mi residencia, venía de nuevo a estar con el niño.
Hay alegría, pero también muchos pesares.
Gracias a Dios, tengo fe de que ahora sí pueda reunirme con mi esposo.
Buenas y malas noticias desde esta nación sudamericana, escogida por Estados Unidos para que en su embajada los cubanos tramiten visas por reunificación familiar y de turistas.
Ya, gracias a todos, ya, juntos y ya. A Estados Unidos con los abuelos esperándolo, los tíos esperándolo, todo el mundo allá. Estamos contentos.
Bueno, en la verdad, en el caso mío, que somos tres que reclamé, me sale un promedio de $6,000 más o menos. $5,500, $6,000 con pasaje incluido, hospedaje y lo gasto aquí de chequeo médico.
Hay quejas de burocracia y lentitud en los trámites, en el examen médico, porque solo son 2 los galenos acreditados por la Embajada de Estados Unidos en esta capital. En Georgetown, Guyana, Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Y regresamos a Cuba. En su canal de YouTube, el grupo de reflexión y análisis Estado de Sats publicó un video donde los activistas cubanos Antonio Rodiles, Ángel Santiesteban, Ailer González y Claudio Fuentes exponen sus puntos de vista sobre el proyecto de constitución del régimen. Uno de ellos, Antonio Rodiles, habló con Radio Martí.
El programa que estamos haciendo está tratando un poco de mezclar lo que se escucha en la calle, lo que las personas están hablando en la calle con las noticias y, bueno, ya los documentos que está lanzando el régimen, toda esta serie de decretos, leyes y leyes nuevas que están lanzando para, de alguna forma, atornillar todo este proceso de falsa constitución que están ellos creando. El régimen está tratando de limpiarle algunas cosas, no en todas, porque en otras es evidente que sigue siendo el mismo tipo de texto. Está tratando de limpiarle un poco a eso que ellos llaman constitución y poniendo a nivel de leyes complementarias todas las regulaciones y todas las violaciones y censuras al cubano. El caso del decreto 349 es un decreto que está saliendo a la casa de lo que está ocurriendo de forma espontánea, donde los artistas están encontrando espacios independientes, espacios privados, y donde a la vez esos privados están usando esos espacios para sus negocios, ¿no? O sea, es la clásica simbiosis que se da entre personas que están montando un negocio y quieren también hacer uso de los espacios. El régimen está detrás de eso, está poniendo, ha lanzado este decreto ley que es una camisa de fuerza muy, muy pesada sobre tanto los artistas como los cuentapropistas, y lo que busca es poder llegar incluso al decomiso de los inmuebles, de los medios de trabajo. O sea, es realmente un decreto funesto.
6:35 y trasladan al campamento penal El Guatao a la dama de blanco Yolanda Santana Ayala, quien fue sancionada en julio por el Tribunal Municipal de Arroyo Naranjo en La Habana a un año de prisión por el impago de multas relacionadas a sus actividades políticas. Ayala se encontraba cumpliendo la sanción en la prisión de mujeres del Guatao antes de ser trasladada, según afirmó su hija Isma González a Radio Martí.
Yo estuve en la visita la semana pasada, creo que fue, que le dieron visita a Baseo porque la trasladaron acá a un campamento. Hace casi 2 semanas que la pasaron para allí. Ahí cerca del Guatao, al lado de la prisión del Guatao. Sí, pertenece a la prisión de mujeres del Guatao. Dice que es un campamento militar. Tiene un momento que la sacan a trabajar y eso es lo que ella no trabaja. Bueno, ellas la sacan a trabajar a diferentes hospitales, diferentes lugares, para que allí limpien piso, laven los baños, cosas así. Ella sale al patio normal a coger su horario de sol, llama por teléfono el día que le toca la llamada, pero bueno, ya no hace más nada allí. Ella se negó a trabajar, ella dice que ella no está allí para trabajar, que ella está allí injustamente. Dicen que porque no había capacidad en la prisión y entonces decidieron sacarla de allí para darle capacidad a otras mujeres. Bueno, ella estaba fuerte, muy fuerte en sus pensamientos y en la oposición.
Y tras haber sido citado para las oficinas de migración en Placetas, allí en Villa Clara, el opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez fue arrestado y trasladado a Santa Clara, donde fue sometido a interrogatorios y amenazas y fue liberado horas después. De lo ocurrido dio detalles a Radio Martí.
La sorpresa fue que me interceptó el alto oficial de la policía política, Eric Francis Aquino Lleras, quien sin me dar palabra alguna me dijo, dame el celular, pongan la esposa. Y me trasladaron hasta Santa Clara. Me ubicaron en un cuarto de interrogatorio, permanecí muchas horas allí sometido a fuertes interrogatorios, pero sobre todas las cosas, hablándome de la situación de las denuncias con el asesinado Alejandro Pupo Echemendía, y trató de coaccionarme, de hablarme, o sea, de darme el peligro que representara, tanto para mi libertad, que estar denunciando una situación como esa. Ellos dicen que reúnen, tienen una cantidad de elementos y de documentos y de evidencias donde puedo ser procesado por delitos contra la seguridad del Estado. Incluso uno de ellos fue que me hicieron un alta de advertencia, que me negué a firmar. También me comunicaron que, producto a este accionar mío, opositor, mi esposa y yo estábamos en esta categoría de regulado, pero que a mi esposa se le iban a eliminar de la lista esa de los regulados. Aún así, aunque se lo den, nosotros permanecemos con la decisión que tomamos de viajar los tres, o no viajar ninguno, pues no vamos a aceptar que puedan menoscabarnos nuestra posición y que continúen violando nuestros derechos como ciudadanos.
Y el cubano Raúl Gutiérrez Sánchez, detenido en Bogotá, Colombia, por sus enlaces con ISIS, será llevado a juicio el 27 de agosto bajo los cargos de concierto para delinquir y terrorismo en grado de tentativa.
La fiscalía señaló que el cubano se comunicaba con individuos libios que predican el Islam, con quienes hablaba del envío de explosivos y de realizar un atentado en Bogotá, donde resultarían afectados servidores de la embajada americana.
En entrevista con la cadena radial, Gutiérrez declaró que nació en Cuba en el año 1972, que estudió en La Habana y que fue miembro de la escuela militar de ese país, donde recibió adoctrinamiento y se hizo experto en inteligencia.
Son las 6:39, es el momento de Cuba en las redes sociales. Hoy Dolidia Daria se refiere a un activista del movimiento martiano cubano que apela a Facebook para denunciar las arbitrariedades del régimen que lo cataloga de regulado y le impide viajar al extranjero.
El activista Pedro Acosta del movimiento martiano cubano en La Habana apela una vez más a Facebook para denunciar las arbitrariedades del régimen luego de 8 meses de haber sido regulado por las autoridades de migración. Dijo que todos los meses ha ido a buscar una explicación plausible a las oficinas, pero nunca la respuesta es a su favor.
Desde diciembre, yendo mensualmente a ver en qué situación me encuentro y ya en este estadio de octava visita sigo la misma situación.
Su caso no es el único, por eso hace más de 3 meses, junto a un nutrido grupo de conocidos que estaban en igual categoría de regulados, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República, pero ya se cumplió el plazo para responderles.
Una denuncia ante la Fiscalía General de la República a nombre de 32 de nosotros regulados, y la Fiscalía cumplió el plazo, por un momento debe ser casi 90 días, y no han dado respuesta y sé que no la van a dar.
Acosta asegura que no está dispuesto a ceder ante las presiones de las autoridades.
La seguridad me lo dijo hace como 4 meses, que mientras yo siguiera escribiendo, mientras yo siguiera perteneciendo a ODE, al Movimiento Martiano Cubano, me iban a tener regulado. Yo no voy a ceder.
Mientras insiste en buscar más alternativas para divulgar las violaciones que se siguen cometiendo en la isla.
Y la única forma que tenemos nosotros es acudir a las vías de internet, de Facebook, para poder denunciar. Hay que hacerlo. Bueno, ellos nunca han respetado a todos los que nos van a respetar a nosotros como opositor.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Son las 6:41 minutos. Hoy en la noticia en perspectiva vamos a referirnos al detergente. Sí, al detergente. El gobierno cubano aprobó la creación de una empresa mixta con capital vietnamita para producir 50.000 toneladas de detergente en la zona especial de desarrollo del Mariel. Ahora bien, la pregunta es, ¿se va a resolver el problema de la carencia del detergente en Cuba? Los periodistas Mario Echevarría Drix y Joel Espinosa Medrano, en La Habana y en Santa Clara, respectivamente, analizan este tema con nuestro colega Tomás Cardoso.
El gobierno cubano, con el capital vietnamita, se plantea pues la creación de una empresa mixta, Suchel S.A., para en la zona nueva del Sedín, ahí en el Mariel, entrar en la producción de detergente. Te pregunto yo, tú mismo me hablabas, está Cruzeiro y otra fábrica, ¿qué tipo de detergente es el que se está vendiendo en la capital? Que se dice que hay, pero tengo entendido que no es el de mayor calidad.
Mira, generalmente el detergente se ve en las tiendas de moneda convertible. Me llama la atención que, bueno, Vietnam ha cogido varias tiendas aquí de la capital y varios lugares. Sí, hay una inversión, se ve un movimiento de inversión fuerte de capital vietnamita aquí en la ciudad de La Habana con relación a abriendo tiendas de moneda convertible. Y también con el equivalente a moneda nacional que sale, bueno, carísimo. Movimiento de capital vietnamita se ve inversiones. Están cogiendo varias tiendas, para mi asombro. Yo vi en los altos una tienda, la sortija de Monte, que es vietnamita. No está llena de productos, pero bueno, sí, de mucha procedencia asiática, coreano, chino y también de Vietnam, muchos jabones y detergente también, como te expliqué, todo en moneda convertible.
Ahora, yo tengo una pregunta para ti, Joel. Según dijeron las autoridades cubanas, en este consorcio mixto con los vietnamitas, se prevé que más del 90% de las importaciones, que es la que se hacen hoy en la actualidad en Cuba, queden reducidas con la producción nacional. ¿Por qué hay que importarlo casi todo 59 años después de la revolución?
Aquí todo parte de una situación de invención, de una situación económica. Creo que la fábrica Suchel, esa que existe acá en La Habana, tiene la capacidad de producir todo el jabón que necesita Cuba, incluso para exportar. ¿Qué es lo que sucede? Que no hay dinero para invertir en ella. La mayoría del dinero y las ganancias van a parar a hacer política. Y si tú la ganancia, la plusvalía que tiene la fábrica que te da, lo inviertes en otras cosas y no mantienes el dinero que necesitas para inversiones, vamos a seguir en las mismas. Por eso que todas las fábricas, todas estas grandes industrias colapsan. ¿Por qué? Porque la ganancia no se invierte en mejorar las líneas de producción, no se invierte en expandir nuevas líneas, nuevos negocios. Hace alrededor de 15, 20 días acá el detergente estuvo perdido. Simplemente había un detergente, el precio que existía, el detergente Omo, es inalcanzable para la mayoría de los cubanos a pie, no a pie, todos los cubanos, porque el precio que tiene eso es sobre $1 y tanto, $2, un paquetico que apenas alcanza 300, 350 gramos alrededor de 50 pesos. Y hubo una gran escasez acá en Santa Clara, pero ya paulativamente fueron surtiendo. Mientras Cuba esté con el gobierno que está actualmente, que no tenga una visión de desarrollar la economía, vamos a seguir en las mismas. Y Cuba crea deudas y no paga, es lo que está pasando actualmente.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Bogotá. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue condenado simbólicamente por corrupción a 18 años y 3 meses de prisión por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, reunido en Bogotá.
Entre tanto, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional difundió unos audios en los que puede escucharse a 3 policías colombianos y un militar que fueron secuestrados cuando navegaban por un río del oeste de Colombia.
Río de Janeiro. La fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, presentó una impugnación contra la candidatura presidencial del exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, oficializada por el Partido de los Trabajadores. Europa.
Génova. Los equipos de rescate continuaron por segunda noche buscando a posibles desaparecidos tras el derrumbe de un puente que ha dejado hasta el momento al menos 39 muertos y 16 heridos.
París. La justicia francesa abrió una investigación por homicidios involuntarios por el derrumbe del viaducto en Génova, porque entre los muertos hay 4 jóvenes franceses que iban a un festival musical en Sicilia.
Roma. El ministro del Interior, Matteo Salvini, afirmó que autoridades de Malta están acompañando a un barco con 170 inmigrantes en dificultad hacia aguas italianas en un mensaje publicado en su página de Facebook. Asia.
Kabul. Varios insurgentes atacaron hoy un centro de entrenamiento de la agencia de inteligencia en Kabul, donde aún continúa un tiroteo entre los asaltantes y las fuerzas de seguridad.
Pekín. Una delegación china liderada por el viceministro de Comercio Wang Chou-wen viajará a Estados Unidos para continuar con las conversaciones que permitan aliviar la tensión comercial entre ambos países.
Kuala Lumpur. Un juez malasio aceptó los alegatos de la fiscalía que imputa cargos de asesinato a los 2 acusados por la muerte del hermano del líder norcoreano el año pasado en el aeropuerto de esa capital. Son las 6:48, volvemos a conocer más del tiempo con Lázaro Domínguez. Buenos días de nuevo, Lázaro.
Buenos días, Martínez. Bueno, ahora un poquito más cerca del patio de la casa. Una nueva onda tropical, esta sobre las aguas del Atlántico, se halla a unos 750 kilómetros al este-sudeste del arco de las Antillas Menores y muestra una amplia área de chubascos y tormentas eléctricas, aunque un tanto desorganizadas. Esta onda pudiera desarrollarse en 2 o 3 días y se está moviendo al oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora rumbo al arco de las Antillas Menores. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables
Esta mañana parcialmente nublado, pero en horas de la tarde tendremos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior y en la región occidental. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles esta mañana, pero en la tarde del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral nororiental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Martínez, el estado del tiempo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Como prometí en mi comentario anterior, les diré cómo los líderes mundiales, supuestamente defensores de la democracia y la libertad, fueron cómplices de las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Ese doble estándar de los que se rasgaban las vestiduras denunciando las torturas y los crímenes bajo la dictadura de Pinochet, por ejemplo, pero guardaron silencio cuando se cometían las mismas violaciones en los calabozos de la policía política o en las cárceles de Cuba. No existe la dictadura buena. Todas deben ser rechazadas desde el punto de vista ético. Todas las dictaduras de izquierda o de derecha coinciden en que limitan o desprecian los derechos de los ciudadanos. Sabemos que hay diferencias. Sabemos que las dictaduras comunistas han asesinado a millones de personas, que el castigo se extiende a los familiares, etcétera, etcétera. Pero si justificamos cualquier dictadura, nuestras denuncias perderían fuerza moral. Eso es lo que sucede con los que critican y denuncian con fervor las dictaduras de la derecha, pero justifican y defienden la ideología comunista. Por ejemplo, el líder socialista español Felipe González fue, es y ha sido un defensor y cómplice de la tiranía cubana. Durante mi tiempo como embajador conocí de un acuerdo secreto entre Felipe González y Fidel Castro, mediante el cual el líder español autorizaba a los servicios de inteligencia de Cuba a hacer lo que quisieran con los exiliados cubanos en España, menos matarlos. Yo denuncié públicamente aquel acuerdo. Esto permitía que la policía política de Fidel Castro actuara en España vigilando, persiguiendo y hostigando a los exiliados. Uno de los hechos más conocidos de esa licencia otorgada por Felipe González fue el intento de secuestrar en el Paseo de la Castellana a las 12 del día al exministro de Economía de Cuba, Sánchez Pérez, que había recibido asilo político en España. A punta de pistola, el jefe de la policía política de la embajada cubana, de apellido Araoz, dirigía la operación del secuestro, que se frustró por la resistencia del exministro y la intervención de los transeúntes. En cualquier otro gobierno ese acto hubiera sido rechazado y el país agresor hubiese recibido una nota de protesta del gobierno español. Pero nada de eso sucedió. Cuba cumplía el compromiso con Felipe González. Con los exiliados políticos podía hacer lo que quisieran, menos matarlos. El hostigamiento de la embajada cubana incluía la intervención de nuestros teléfonos con la aprobación y conocimiento de Felipe González. Por ejemplo, el escritor cubano Carlos Alberto Montaner descubrió que su teléfono estaba intervenido y más aún, recibió por correo un libro. Cuando lo abrió adentro había una bomba. Tenía todos los elementos, explosivos, detonadores, etcétera, pero no estaba conectada para que no explotara. El objetivo era psicológico, aterrorizarlo, pero Carlos Alberto siguió denunciándolos. Nunca hubo una investigación de las autoridades españolas. Cuba seguía cumpliendo su acuerdo con Felipe González. A los exiliados políticos pueden hacerle lo que quieran, menos matarlos. Por eso, la bomba enviada a Carlos Alberto estaba desconectada. En mi próximo comentario, seguiré contándoles de la colaboración de Felipe González con la dictadura de los Castro.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 6:53 regresan los deportes, como siempre con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El equipo Atlético de Madrid conquistó su tercera Supercopa de Europa tras vencer 4-2 al Real Madrid, gracias a un espectacular Diego Costa en el encuentro disputado ayer miércoles en Tallin. la primera final europea en la que logra vencer a su máximo rival. En boxeo, este sábado por la noche en Estados Unidos, el cubano Sullivan Barrera regresará al ring después de perder su pelea el pasado 3 de marzo en Nueva York ante el ruso Dmitry Bivol por nocaut en el asalto número 12. Barrera, quien acumula 21 victorias con 2 derrotas y ganó 14 por la vía rápida, se enfrentará contra el norteamericano Sean Monaghan, quien tiene récord de 29 triunfos con solamente una derrota en el peso semicompleto hasta 175 libras. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, hoy jueves tendremos un total de 10 partidos donde veremos en acción a 5 lanzadores latinoamericanos, incluyendo el dominicano Iván Nova, lanzando por el Pittsburgh a las 7 de la noche en su casa contra los Cachorros de Chicago, equipo que mantiene el primer lugar en la división central de la Liga Nacional. Julio Teherán lanzará a las 7:35 de la noche por el equipo de los Bravos ante los Rockies de Colorado en la ciudad de Atlanta. En tanto, Liriano, con 3-7, lo hará por el Detroit ante los Mellizos de Minnesota a las 8 de la noche. En algunos partidos de ayer miércoles en la MLB, el equipo de los Medias Blancas de Chicago superó 6-5 al Detroit. Jonrón del cubano Pitu Abreu, Minnesota 6-4 al Pittsburgh, los Cachorritos 8-4 al Milwaukee, jonrón del cubano Almora Jr., Seattle 2-0 al Oakland, los Yankees perdió 6-1 ante Tampa, Atlanta le ganó a los Marlins 6-2 y también triunfaron los equipos de Filadelfia ante el Boston, los Mets ante el Baltimore, Cleveland frente al Cincinnati y el Houston ante el equipo Rockies de Colorado con el séptimo jonrón del año para el cubano Yulieski Gurriel. Tras estos resultados, en la Liga Americana aparecen en primer lugar los equipos de Boston, Cleveland y Houston, y en la Nacional, los Bravos de Atlanta, los Cachorros de Chicago y Arizona, seguido por el equipo de los Rockies de Colorado y los Dodgers de Los Ángeles. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Hoy el segmento de tecnología tiene que ver con Cuba. Por casi 10 horas los cubanos pudieron acceder a Internet desde sus teléfonos celulares en una primera prueba antes de la comercialización. Yolanda Huerga recogió opiniones.
20 años después y envueltos por el secretismo gubernamental, los cubanos de un extremo a otro de la isla se asomaron por primera vez desde sus celulares a la red de redes. No hubo aviso en la prensa, ni ETETSA emitió comunicado alguno. La primera prueba antes de la comercialización del servicio.
Me enteré de eso esta mañana.
Lamenta desde Guantánamo, Jordanis Mendoza, Cuba. Aún se desconoce la fecha de inicio, así como los precios de este servicio demandado por los ciudadanos de la isla.
Fue como el baile de Cenicienta, ¿no? Todo lo que necesitamos para comunicarnos gratis y relativamente de calidad para quitarnos las pocas horas. Y sabemos que cuando regrese va a regresar muy cara, incosteable para la mayoría de los cubanos.
Expresó el periodista independiente Henry Constantino desde la ciudad de Camagüey, mientras que en La Habana el también periodista Rudy Cabrera indicó
que trabajé en Messenger, chateé con 2 personas, quizás 3 al mismo tiempo y no estaba mal. Hice una prueba de VPN y no me funcionó. Facebook sí en 3 trabajó bien, no hice prueba de ningún sitio web.
A mediados de este año se contabilizaron más de 5,2 millones de líneas móviles activas en un país donde hasta hace poco más de una década no se permitía a los ciudadanos tener un celular a su nombre. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Las noticias del mundo del espectáculo con Alejandro Escalona.
La célebre Madonna cumple 60 años esta semana. En su canal de YouTube están varios de sus videos más famosos que han sido vistos 570 millones de veces en los últimos meses. Solo el mes pasado, Madonna recibió 2,5 millones de visitas diarias en Estados Unidos, Brasil, México, Italia y el Reino Unido.
Oh, man,
Su canal posee más de 2 millones de suscriptores, 36 años de contenidos originales y una legendaria carrera musical, Madonna 60. Por supuesto, los 60 años de Madonna no pueden compararse con los 119 de Alfred Hitchcock. El británico llegó a Hollywood en 1939, donde su primera película estadounidense, Rebecca, ganó un premio de la Academia a Mejor Película. Hitchcock creó más de 50 cintas, incluidas La Ventana Indiscreta, 39 Steps y Psycho.
Good evening, ladies and gentlemen.
Creador de la serie de televisión pionera Alfred Hitchcock Presents, precursora de The Twilight Zone, el llamado maestro de suspenso, produjo 363 episodios en 10 años. La revista Time clasificó la serie de Hitchcock como uno de los 100 mejores programas de la televisión de la historia. Hitchcock recibió el premio Life Achievement Award del American Film Institute en 1979.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El régimen cubano libera a José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, tras 12 días de arresto. Aumentan los suicidios entre los adolescentes cubanos. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, destaca la cooperación militar con Argentina. Jueces venezolanos en el exilio condenan a prisión a Nicolás Maduro con aceptar sobornos. Encuesta refleja que mexicanos consideran que el país va a mejorar con el nuevo presidente Andrés López Obrador. Y los equipos de rescate siguen buscando víctimas entre los escombros de un puente que se desplomó en Italia.
Radio Martí Noticias.
Son las 7:01. Comenzamos la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 6. Maite Rodríguez y Danilo Fuentes Viñoli están en la producción. Allá en la sala de redacción, Waldo Serrano y Alex Rivera. En el control de audio, Teudy Giró, y aquí ante el micrófono, Ibé Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Comenzamos. El opositor José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, fue liberado ayer por la mañana tras 12 días de arresto en la Unidad de Operaciones de la Seguridad del Estado en Versalles, en la ciudad de Santiago de Cuba. Ferrer dijo a Radio Martí que va a seguir luchando por los derechos humanos.
Luego de la detención en que dos oficiales de la policía política, uno de ellos que se llama Bruno, me amenazase diciéndome que lo que me esperaba no era fácil, deciden ponerme en libertad gracias a las presiones de muchos amigos dentro y fuera de Cuba. La victoria sin duda es de nuestros hermanos de lucha dentro y fuera de Cuba, de todas las personas solidarias, y ahí Radio Martí siempre jugando su papel tan importante. Hoy yo me iba a declarar en huelga de hambre y de sed porque es humillante, es indignante y casi insoportable las altas temperaturas en este lugar sucio, pestilente, sin agua, mal alimentado, con dolores estomacales. Una de las torturas fue negarme durante 5 días el omeprazol y el antiácido, sabiendo ello, porque eso comenzó a manifestarse en mi salud estando yo en la prisión de Las Tunas en el año 2008. Y me negaron los medicamentos durante 5 días. Un mecanismo claro de tortura. En libertad, cambio de medida, libertad inmediata, leí el documento y simplemente dicen eso. Si me ponen la más mínima condición, no acepto. Yo no acepto libertad con restricciones, que voy a seguir haciendo lo que siempre he hecho, luchar por la libertad de mi país, de mi pueblo, de mi nación, y enfrentar este proceso y todos los procesos que según ellos me tienen acumulado por ahí. Según ellos, muchos delitos en contra de la seguridad del Estado, que sería la seguridad de la tiranía.
José Daniel Ferrer y el activista del UMPACU, Ever Hidalgo, fueron arrestados el 3 de agosto tras un incidente en el que estuvo involucrado el oficial de la Seguridad del Estado, Dainier Suárez Pagán. El oficial alegó que fue golpeado por el automóvil que conducía Ferrer mientras hacía prácticas de manejo en la localidad santiaguera de Palmarito de Cauto.
Y en otro tema, Cuba está enfrentando un aumento de los suicidios de adolescentes, como admitió una funcionaria de salud pública de la provincia de Holguín. La directora de la ONG Asociación Cubana para el Desarrollo Infantil, Dora Leonor Mesa, explicó a nuestro colega Tomás Cardoso los factores que inciden en esa conducta.
El maltrato de los padres en demanda de excelentes notas a sus hijos, en el caso donde se trata de estudiantes promedios, es una de las causas del incremento de los suicidios entre adolescentes cubanos, reconoció la psiquiatra Alionuska Machín Fernández, funcionaria de salud pública en Holguín, en entrevista con Radio Angulo. Sin embargo, para la directora de la ONG Asociación Cubana para el Desarrollo Infantil, Dora Leonor Mesa, el tema es mucho más complejo.
Una de las causas es el autoritarismo gubernamental y el familiar. La familia le impone al joven normas de conducta que van en contra de su voluntad y el Estado, a través de regulaciones, también lo hace.
Para la activista, son otros los factores de mayor peso en la sociedad cubana que inciden directamente en la conducta de los adolescentes.
Otro factor importante es la falta de oportunidades para el bienestar, el bullying homofóbico o de otro tipo. Y un aspecto que ella no menciona y que debía mencionarse notablemente es la privación de libertad. ¿A qué me refiero? A niños que están recluidos en instituciones porque son huérfanos o porque tienen conflicto de conducta o porque están enfermos. Eso también es una causa de suicidio importante. Y eso también, como ya manifestó, la violencia doméstica intrafamiliar y entre vecinos en la comunidad.
El pasado mes de mayo, el diario Espirituano Escambray reportó, citando datos oficiales, que 8.954 cubanos se suicidaron entre el 2013 y el 2017. Tomás Cardoso, Radio Martí.
7:06 PM, el Ballet de Houston le da la bienvenida a un habanero que será el bailarín principal de la compañía. Y artistas cubanos de la plástica participan en un proyecto titulado Un Millón de Sueños, donde comparten sus creaciones. Roxana Romero nos pone al tanto.
Los amantes del ballet en Texas pronto serán deleitados con el inigualable talento de un bailarín cubano. Se trata del talentoso Carlos Kennedy, cuya trayectoria comenzó con la legendaria Escuela Nacional de Ballet de Cuba y ahora llega como bailarín principal a una de las compañías más reconocidas de Estados Unidos, el Houston Ballet. Proviene del Ballet de San Francisco, en el que actuó durante 7 años, 5 de ellos como principal, en presentaciones tales como Giselle, Cascanueces y Romeo y Julieta. También formó parte del Ballet de Monterrey, México, y del Ballet de Miami. Carlos abandonó la isla como solista y su hermano menor, Rafael, es también bailarín principal en el Ballet Nacional de Cuba. Y hablando de artistas de Cuba, una veintena de jóvenes artistas plásticos cubanos encuentra espacio para crear y difundir su obra en el proyecto Un Millón de Sueños. Con este proyecto auspiciado por la ciudad de Hialeah, el grupo busca llevar su creación a las diferentes comunidades en el sur de la Florida. Roxana Romero, Televisión Martí.
Son las 7:07, cambiamos de tema. Sigue la gira por países de Sudamérica el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Jim Mattis. Visitó Buenos Aires, la capital argentina, donde destacó la cooperación militar entre ambas naciones. Y desde Washington tenemos detalles con Tony Cano.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, prometió este miércoles en Buenos Aires una cooperación más estrecha con Argentina. Como naciones del hemisferio occidental, Argentina y Estados Unidos están unidos por lazos de geografía, historia y nuestro amor por la libertad, la democracia, el imperio de la ley, para garantizar la libertad de nuestros ciudadanos. Junto a su contraparte argentino, Oscar Aguad, Mattis expresó que se puede fortalecer la cooperación militar y mencionó la ayuda prestada por la Marina de Estados Unidos a la de Argentina en noviembre, cuando desapareció un submarino con 44 tripulantes a bordo. Juntos podemos forjar un futuro brillante para la próxima generación de argentinos y estadounidenses con un respetuoso trabajo militar de equipo entre los soldados y marinos de nuestras dos democracias. Es la primera visita a la Argentina de un secretario de defensa estadounidense desde 2005. Mattis y Aguad no anunciaron acuerdos en concreto, pero expresaron la esperanza de que mejoren las relaciones entre los dos países. Mattis, quien llegó a Argentina desde Brasil, visita este jueves Chile y luego viajará a Colombia en su primera gira oficial por América Latina. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En un acto simbólico, un grupo de jueces venezolanos exiliados impuso el miércoles una sentencia de más de 18 años de prisión al presidente Nicolás Maduro tras procesarlo por hechos de corrupción y lavado de dinero.
La sentencia forma parte de una estrategia política de la oposición venezolana para resaltar ante Venezuela y el mundo los supuestos crímenes cometidos por Maduro y su gobierno socialista.
El llamado Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio, reunido simultáneamente tanto en Miami como en Bogotá, determinó que Maduro es culpable de los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales.
Por su parte, la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, acusó al mandatario de pedirle a la constructora brasileña Odebrecht 50 millones de dólares para su campaña presidencial en el 2013.
Y hablando de Brasil, el Partido de los Trabajadores de ese país registró la candidatura de Luis Inácio Lula da Silva a la presidencia de la República, aunque el expresidente está en la cárcel. Jorge Orellana informa.
Concluyó el plazo para que los partidos y las coaliciones presenten los registros de las candidaturas a la presidencia de la República de Brasil. El Partido de los Trabajadores, el PT, registró la candidatura de Luis Inácio Lula da Silva a la presidencia. El evento se dio al día siguiente de la toma de posesión de la ministra Rosa Weber a la presidencia del Tribunal Supremo Electoral. Luis Inácio Lula da Silva se une así a los candidatos José Luis Rodríguez, Jair Bolsonaro, João Almeida, Marina Silva y Vera Lucía, entre otros. El candidato a la vicepresidencia por el partido de Lula, Fernando Haddad, dijo:
Estamos milhares de brasileiros y brasileiras reunidos en Brasília para levar ao Tribunal Superior de Justiça o registro da candidatura Lula presidente e eu figuro com muita honra como candidato a vice-presidente na chapa do Lula.
Miles de brasileños en Brasília llevaron el registro de Lula como candidato a la presidencia ante el Tribunal Supremo Electoral. Y estoy muy honrado por ser el vicepresidente de la boleta de Lula. Estoy seguro de que este gesto expresa los deseos de millones de personas que quieren volver a ver a Lula en el Palacio Planalto, la sede de gobierno federal, pues él representa la esperanza, los sueños y los deseos de un futuro mejor, dijo. Entre tanto, el juez Sergio Moro decidió aplazar un interrogatorio al expresidente Luis Inácio Lula da Silva, preso desde abril pasado, y fijó una nueva fecha para después de las elecciones para evitar su explotación electoral. Para Radio Martí, informó Jorge Orellana.
Por cierto, este tema de Lula da Silva y su candidatura a la presidencia de Brasil estará presente también en la sección El Tema del Día, hoy con Rolando Cartaya. En México, una encuesta del diario El Universal indica que el 69% de los mexicanos considera que el país va a mejorar con Andrés Manuel López Obrador como presidente.
Más del 64% considera que López Obrador cumplirá con sus promesas de campaña centradas en acabar con la corrupción, reducir los gastos de gobierno y aplacar la ola de violencia.
Para los mexicanos, el mayor logro de López Obrador como jefe del Ejecutivo será reducir la pobreza y mejorar la economía y la creación de empleos.
En Chile, 24 policías del régimen de Augusto Pinochet fueron condenados a penas de entre 4 y 13 años de prisión por el secuestro del dirigente socialista Jorge Arturo Gores Aburto en 1974.
Otros 17 antiguos agentes, entre ellos el general Raúl Iturriaga Numan, fueron sentenciados a 10 años de prisión, también como autores del delito.
Gores Aburto pasó por varios centros de tortura hasta julio de 1974, cuando se perdió su rastro, según testimonios de otros prisioneros que sobrevivieron.
Son las 7:13 minutos. Seguimos con mucha atención lo que ha ocurrido en Génova con el derrumbe de un puente en esa ciudad italiana. Los equipos de rescate han continuaron por segunda noche consecutiva buscando entre los escombros a posibles desaparecidos tras el derrumbe de este puente que ha dejado hasta ahora 39 muertos y 16 heridos.
Aunque no se tienen cifras oficiales de los desaparecidos, las autoridades italianas no descartan que pueda haber aún una decena de cuerpos bajo los escombros.
Sin embargo, los equipos de rescate no localizaron ningún vehículo bajo los enormes bloques de cemento. Mientras tanto, 15 personas siguen ingresadas, 9 de ellas en estado grave en el Hospital San Martino, donde también se encuentran 39 cuerpos encontrados.
Y en Libia, un tribunal de apelaciones condenó a 45 personas a la pena de muerte por fusilamiento por las matanzas cometidas en la capital del país durante un levantamiento en el año 2011.
Un funcionario libio dijo que el caso está relacionado con asesinatos perpetrados por fuerzas leales al fallecido dirigente libio Muammar Gaddafi poco antes de que fuera derrocado y expulsado de Trípoli. Otras 54 personas fueron condenadas a 5 años de prisión.
Son exactamente las 7:15 minutos. Ahora tenemos la sección El Tema del Día. Y hoy con la presencia del periodista Rolando Cartaya. Cartaya, buenos días.
Muy buen día, Rafael.
Sí, parece que en Brasil insisten, bueno, en este caso, por supuesto, el Partido de los Trabajadores, ¿no?
Sí.
De que Lula da Silva sea su candidato.
Sí, lo registraron ayer en la boleta electoral para las elecciones de octubre. Con Fernando Haddad, que es un exalcalde de São Paulo, como vicepresidente. Lula, como todos sabemos, está preso desde abril. Fue condenado por el juez Sergio Moro del proceso este autolavado, que por cierto demostró la fuerza del Estado de Derecho en Brasil. En relación con el soborno, o sea, el hecho de que una compañía constructora, OAS, le entregó un apartamento triple en la zona turística de Guarujá, en São Paulo, a cambio de contratos de construcción por alrededor de 25 millones de dólares. Por una ley que le llaman ficha limpia en Brasil, Lula sería inelegible. O sea, él no podría postularse o no podría llegar a las elecciones debido a que fue condenado incluso por un tribunal de apelaciones.
Sí, aunque un tribunal electoral diga lo contrario.
El tribunal electoral lo que creo que va a hacer es justamente seguir una solicitud de la fiscal general que está pidiendo que lo declare inelegible. O sea, si el tribunal electoral dijera que sí es elegible, estaría yendo contra la ley en ese caso. Entonces, de todos modos, el Partido de los Trabajadores insiste y tiene una base desde el punto de vista de que, inexplicablemente, a pesar de que Lula, y esta fue solo una de 8 causas que tiene pendientes, tiene, sin embargo, en las encuestas un margen tremendo. O sea, él tiene alrededor de un 33% de intención de voto, mientras que el candidato más cercano tiene un 15%. Entre todos los candidatos a las elecciones de octubre, creo que tienen como un 36% entre todos. Y Lula tiene un 33%, un político sin duda muy carismático. Hizo por Brasil cosas que la gente agradece mucho, sacó a muchos brasileños de la pobreza, pero también se vinculó a esta noria de la corrupción en Brasil. Y dos de las causas pendientes que tiene son por una hacienda, por ejemplo, que le iban a remodelar, más también la sede del Instituto Lula, ¿no? Lo que sería lo que le llaman la biblioteca presidencial, vamos a decir.
¿Y el Partido de los Trabajadores tiene pensado en un sustituto si el tribunal...?
Sí, 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 y eso es también muy significativo. La sustituta, el sustituto de Lula sería Fernando Haddad, que actualmente está en la boleta como para vicepresidente, pero la sustituta de Haddad como vicepresidenta sería Manuela Ávila, que es del Partido Comunista de Brasil. Mm. O sea, han hecho un arreglo con el Partido Comunista también para seguir promoviendo a Lula, que el Partido Comunista pues se incorpore a esto, que dice que ellos no van a parar, que ellos van a seguir.
Nos queda un minuto. Sería bueno abordar alguna otra cosa que esté en el tintero.
Sí, tenemos una noticia que está pendiente de confirmación por el Departamento de Estado, pero la saca la revista, la publicación Político, uh-huh, que es una publicación bastante fiable que sigue los acontecimientos en Washington, que dice que el Estados Unidos decidió acortar de 2 años a 1 año la estancia de sus diplomáticos en Cuba, evidentemente por lo que le llaman el síndrome de La Habana, o sea, todos estos ataques que en principio se dijeron sónicos, pero que científicos de la Universidad de Pensilvania comprobaron que fueron como el efecto de un trauma cerebral sin que ocurriera el trauma.
Bueno, me imagino que en las próximas horas tengamos más detalles acerca...
Esperamos una confirmación.
Sí. Ok. Bien, gracias a Rolando Cartaya por esta información en El Tema del Día.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Son las 7:20 minutos. En sus intervenciones anteriores, Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo, ha estado refiriéndose a la tormenta subtropical Ernesto. Buenos días, señor Lázaro.
Buenos días, Martínezito. Qué honor estar contigo. Bueno, Martínez, vamos un poco ahora a la zona de las Bahamas. Hay un sistema de altas presiones sobre las aguas del Atlántico que domina toda la costa sudeste de los Estados Unidos y se extiende con condiciones del tiempo muy estables sobre las Bahamas, la Florida y Cuba. Este sistema está inhibiendo de alguna manera el desarrollo de las tormentas eléctricas en horas de la tarde y provocando vientos con poca fuerza. Esto es bueno para el registro de temperaturas muy altas. Para Cuba, donde tendremos condiciones del tiempo estables esta mañana, cielos con nubosidad variable, pero en la tarde tendremos nublados con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zonas del interior. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles en esta mañana, pero en la tarde del este, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez, el estado del tiempo.
Y ahora a las 7:22 minutos nos visita como cada mañana Exilda Arjona, recordando algún monumento, algún lugar, alguna figura histórica de nuestra historia patria, precisamente. Y hoy creo que se va a referir a algo que los castristas no pudieron eliminar, a pesar de haber nacido o haber surgido por parte de capitalistas
o
imperialistas, ¿no?
Así mismo, muy buenos días a ustedes.
Buenos días, Exilda.
¿Cómo están hoy?
Muy bien.
Bueno, no son las 9 de la noche, pero vamos a hablar un poco del cañonazo de las 9. Es algo tan histórico y como tú bien dijiste, que no pudieron eliminar. Hay cosas que no se pueden borrar de la historia.
¿Cómo surgió el cañonazo?
Bueno, vamos a hablar de esto, pero bueno, todos los días a las 9 de la noche ahí está ese cañonazo enraizado en la vida cotidiana de La Habana y de muchos cubanos, ¿verdad? Surge en el siglo XVIII y desde entonces está vivo, fíjate, no se ha podido eliminar. Ahora es un espectáculo, pero inicialmente era la manera de decirle al pueblo y a los visitantes de La Habana que desde ese momento las murallas iban a estar cerradas, las murallas que rodeaban la villa y que los iban a proteger de los corsarios y piratas. Qué época más bonita, me hubiese encantado vivir en esa época.
No sé
qué hubiese sido en aquella época.
Tuvo una capitana de barco.
Bueno, por mares y bueno, vamos a dejarlo ahí. Esto recrea un desfile militar con técnicas y atributos de la etapa colonial. Tiene lugar todos los días a las 9 de la noche en la fortaleza de San Carlos de la Cabaña. Se dice que se escucha en casi todos los rincones de la capital cubana. Curioso, en el Parque Central se siente más o menos los 5 segundos, en el Hotel Nacional se siente a los 9,7 segundos y en la esquina famosa de 23 y 12 a los 16 segundos. Esto lo han medido, muy interesante, ¿verdad? Hubo un tiempo en que estuvo cerrado, en que no se hacía el cañonazo, y fue desde el 24 de junio de 1942 hasta el 1 de diciembre de 1945. ¿Por qué? Porque el Estado Mayor del Ejército anunció en aquel momento que el país vivía la Segunda Guerra Mundial y no se podía estar desperdiciando pólvora en tirar un cañonazo a las 9, porque se iba a necesitar en cuestión de poder atacar los submarinos y todas estas cosas. Entonces, durante todo este periodo, pues no se hizo esta ceremonia. Pero, bueno, fíjate, un hecho histórico también y una curiosidad. El 18 de septiembre de 1902, esto se retrasó media hora y todo el mundo empezó a correr y a decir, nos invaden, no saben quiénes, pero la gente se comenzó a preocupar porque si no se escuchaba qué estaba pasando, lo habían silenciado el enemigo o cómo fue. Pero nunca, nunca se supo por qué no se escuchó durante este tiempo. En el 2014 fue declarada esta ceremonia Patrimonio Cultural de la Nación. Y bueno, ahí está el cañonazo de las 9, los que no vivíamos en La Habana, pero íbamos de visita, los guajiros, además de tirarnos la foto en el Capitolio, por favor, también íbamos a ver esta ceremonia del cañonazo de las 9. Ahora es una atracción turística muy, muy, muy visitada y bueno, también hay un cañonazo en Santiago de Cuba y en próximas emisiones les voy a estar contando de esto.
Bueno, pues, muy bien, muy interesante, ¿eh? Muy
gracias, interesante. Nos vemos.
Gracias a ti.
7 y 25. Son las 7:26 minutos. Tenemos ahora la información deportiva. Tenemos a Edemio Navas en el teléfono. Edemio, ya amaneciste aquí en Radio Martín Noticias a las 6. Pero ¿qué nos tienes ahora?
Muchas gracias, Martínez Cito. Buenos días a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, brevemente, ya comenté al principio a las 6 de la mañana esta información que el Atlético de Madrid derrotó ayer miércoles al Real Madrid 4-2 y ganó la tercera Supercopa de Europa de fútbol. Ahora, anoche en las Grandes Ligas, encuentro que concluyeron, por supuesto, hoy jueves ya en horas de la madrugada, pasada las 12 de la noche, cercano a la 1. El equipo de los Dodgers de Los Ángeles logró victoria y bueno, la novena de Los Ángeles también derrotó a San Diego 3-2 y aquí el cubano Eric Hosmer se fue de 4-1, disparó su doble número 25 y batea para 264. Hosmer, que hace varios meses firmó contrato por más de 100 millones de dólares con el equipo de San Diego, pero bueno, San Diego está en el sótano, en el frío sótano, en el oeste de la Liga Americana con 48 victorias y 75 derrotas. El líder Arizona, que tiene 66 y 65, Colorado y los Dodgers comparten la segunda plaza a 1.5 y después está el San Francisco a 5.5. A propósito, el equipo de los Gigantes perdió hoy pasada la 1 de la madrugada en 12 entradas, con un marcador final de 4-3 ante los Dodgers de Los Ángeles. Y aquí, el cubano boricua Kiki Hernández se tomó muy bien, se fue de 2-2, y así el Puig de 4-1. Con una carrera anotada, disparó su doble número 19, batea para 268 y finalmente hasta el momento no ha suspendido a Puig de algún partido después de la riña que tuvo en la jornada anterior con el receptor del equipo de San Francisco. Y el otro cubano, el habanero Yamani Galdal, anoche disparó su doble número 17, anotó una carrera para el equipo de los Dodgers y batea para 247. Así que ha sido una gran rivalidad históricamente entre los Gigantes y los Dodgers, y bueno, esta serie no ha sido la excepción rivalidad en el terreno de juego, en diferencia de carreras, en partidos en extra inning, y bueno, algún que otro problema personal entre los peloteros de ambos equipos. En este caso la situación del cinjuero Yasiel Puig. En los otros resultados, el equipo de Filadelfia, con transmisión de nuestra emisora, derrotó 7-4 al Boston, pero aún así el equipo del Boston sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Americana, con récord cómodo, 86-36, porque anoche el equipo de los Yankees perdió. Y aquí Julito Martínez, el cubano, se fue de 3-1 con una anotada, batea para 333. Y bueno, Houston, el actual campeón de la Serie Mundial, logró importantísima victoria, 12-1 ante el Colorado. Y importante porque si perdía el Oakland de ganar, iba al primer lugar compartiendo la cima con los Astros de Houston. Anoche, Yuli Gurriel, el espirituano, disparó su jonrón número 7 de la temporada, impulsó 2, llegó a 58 y batea al cubano para un promedio ofensivo de 284. Y el San Luis le ganó 4-2 a los Nacionales de Washington y Cleveland en primer lugar en la división central de la Liga Americana. Logró éxito ante el Cincinnati Cerrado, 4-3, victoria para el cubano americano Dan Otero, que ahora tiene 2 triunfos y una derrota este año. Y Yonder Alonso, el habanero, se fue de 4-1 con una carrera anotada. Así que el resto de los partidos, cercano a las 8:05 de la mañana aquí en nuestro programa.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 7:30 minutos. El equipo de realización de Radio Martí Noticias a las 6, listo para comenzar el recorrido informativo de esta última media hora de transmisión. Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción. La producción de Maite Rodríguez y Danilo Fuentes Viñoli. Y ante la consola, el ingeniero de sonido Teudy Giró. Y ante el micrófono, Ibé Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Comenzamos. Varios cubanos que se encuentran en Guyana para tramitar sus visas a Estados Unidos, visas de entrada en este país, entrada definitiva, conversaron con nuestro enviado especial Ricardo Quintana. Hablaron con él sobre sus anhelos de vivir en libertad y sobre los obstáculos burocráticos que deben superar para poder viajar a Estados Unidos.
El hospital St. Joseph tenía menos pacientes cubanos hoy que de costumbre, pero en la sala de espera contaban sus historias.
Libertad, es que es lo más importante, que la libertad en este mundo, o que lucha todo el mundo, desde nada. Siempre quise no ser libre. Mi papá se fue hace 11 años a Estados Unidos y le puso la reclamación a mi mamá, a mis hermanos y a mí. Cuando me llegó mi visa, yo tenía a mi niño y yo me tuve que ir. Y él tenía 1 año y 6 meses. Llegué a Estados Unidos trabajando. Y ya finalmente, cuando pude venir para que estar con él, ya vivía aquí en Cuba prácticamente, yendo, teniendo que ir casi todos los meses a Estados Unidos a buscar comida, a mantener mi residencia, venía de nuevo para estar con el niño.
Hay alegría, pero también muchos pesares.
Gracias a Dios, visita. Tengo fe de que ahora sí pueda reunirme con mi esposo.
Buenas y malas noticias desde esta nación suramericana, escogida por Estados Unidos para que en su embajada los cubanos tramiten visas por reunificación familiar y de turistas.
Ya, gracias a todos, ya, juntos y ya. A Estados Unidos con los abuelos esperándolo, los tíos esperándolo, todo el mundo allá. Estamos contentos.
Bueno, en averaje, en el caso mío, que somos 3 que reclamé, me sale un promedio de $6,000 más o menos. $5,500, $6,000 con pasaje incluido, hospedaje y lo gasto aquí de chequeo médico.
Hay quejas de burocracia y lentitud en los trámites en el examen médico, porque solo son 2 los galenos acreditados por la Embajada de Estados Unidos en esta capital.
En Georgetown, Guyana, Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Y regresamos a Cuba. El activista Alexei Mora Montalvo, del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, fue detenido el 10 de agosto en Placetas y puesto en libertad este martes en La Habana. Así lo describió a Radio Martí el opositor.
Fui arrestado el día 10 presente cuando me estaba solidarizando con la familia de Alejandro Pupo Echemendía, que fue asesinado por el régimen castrista. Y me llevaron hacia la unidad, fui maltratado, fui golpeado. Continuamente, cada 3, 4, 5 horas, me sacaban a largos intensos interrogatorios con chantaje que me iban a meter preso, que yo no podía seguir viviendo en Placeta, que yo no podía seguir trabajando, subiendo las denuncias en el FED. Y qué más puede quedar que he sido trasladado a, como deportación. Yo soy de La Habana, pero vivo en Placeta, tengo una transitoria hecha por un año, cosas que ellos están cumpliendo, están violando un derecho, y entonces me trasladan para acá con el fin de que yo no continúe defendiendo los derechos humanos.
Mora Montalvo fue arrestado luego de publicar en las redes sociales fuertes denuncias al régimen por parte de familiares de Pupo Echemendía, de 46 años, ciudadano que falleció el 9 de agosto en una estación policial de Placetas.
Y bueno, tres miembros del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, entre ellos su líder Félix Navarro, también fueron arrestados al mediodía del miércoles en Colón, Matanzas. La activista Yelena Marrero dijo que los tres opositores se dirigían a entregar comida a los indigentes, objetivo del proyecto humanitario Capitán Tondique, cuando fueron interceptados por agentes de la policía política.
Fue detenido Francisco Raúl Manzano, es mi tío, y Melchita Costa. Fue también detenido Félix Navarro, que es jefe de nosotros por el Partido de la Democracia, pero Luis Boitel. Fueron detenidos por dar comida. Iban en un coche, lo detuvieron en el coche. Iban a dar comida a las personas desamparadas que necesitan esta comida.
El régimen cubano ha tratado de impedir la labor humanitaria del proyecto Tondique, que desde hace 5 años funciona en el municipio matancero de Colón.
7:36. El jefe del Pentágono, Jim Mattis, ha dicho a La Voz de América, a la VOA, que Estados Unidos no es responsable del fallido ataque con drones a Nicolás Maduro, y afirmó que el tema no se presentó en sus discusiones con funcionarios latinoamericanos.
Respondiendo a una pregunta formulada por la periodista de la VOA, Carla Abad, en el avión que lo lleva por una gira a Sudamérica, Mattis señaló: es una afirmación tan tonta, todos saben que ellos han creado su propio problema allí y no tuvimos parte en eso. Estados Unidos no lo hizo.
El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, ha acusado a Estados Unidos y a opositores en su país y en Colombia por el reciente fallido ataque con drones cargados de explosivos.
Y mientras el ministro de Alimentación del gobierno de Maduro dice que los problemas del hambre se van a resolver con ferias, un estudio de Naciones Unidas confirma que los venezolanos están realmente al borde de la hambruna. Desde Caracas lo explica Álvaro Algarra.
De acuerdo con la clasificación de la Organización de Naciones Unidas sobre Desnutrición, la proporción ubica a Venezuela en estado de emergencia, una fase antes de la hambruna. Un indicador evaluado y determinante para el estudio fue la cantidad de kilocalorías consumidas a diario por cada venezolano. Lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud son 2.100 kilocalorías y 75 gramos de proteínas, pero en el país las familias más vulnerables solo pueden acceder en promedio a 1.400, lo que significa que por persona se están consumiendo 430 gramos de alimentos a diario. La doctora Ana María Sáenz aseguró que los hábitos alimentarios de los venezolanos han cambiado notablemente durante los últimos 2 años aproximadamente.
Es muy común observar las características de la desnutrición evidentes en ámbito dermatológico. La dieta básicamente está constituida por harinas, no existen las proteínas.
En una pequeña muestra, venezolanos manifestaron que su dieta diaria ha disminuido debido a las dificultades que hay para acceder a los alimentos esenciales para una óptima alimentación.
Sí, hay bastante hambre.
mire, la gente se está yendo de Venezuela porque no hay comida.
El ministro para la Alimentación de Venezuela, Luis Medina, aseguró que con el despliegue de las ferias del campo soberano se garantizarán los rubros esenciales de la dieta diaria en la mesa de los venezolanos.
Hicimos una programación para este mes, hacer 1.400 ferias con la finalidad de atacar pues todas las zonas de silencio y todas las parroquias de nuestro estado venezolano.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y la Administración del Contralor de Drogas de los Estados Unidos establecerá con las autoridades de México un equipo de trabajo con base en la ciudad de Chicago para intensificar la lucha contra los carteles mexicanos de la droga.
Durante una conferencia conjunta de prensa, funcionarios de los Estados Unidos declararon que la finalidad de dicho equipo será impedir el flujo de drogas ilegales procedentes de México, tanto hacia la ciudad de Chicago como de otras ciudades del país. Se trata así de contener la mortífera epidemia de drogadicción que afecta a los Estados Unidos.
El mundo sigue enfocando su atención en lo que pasa en Nicaragua. Reporteros Sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa informaron en Managua que la libertad de prensa y de expresión se extinguen realmente en Nicaragua por la sistemática agresión de Daniel Ortega.
Entre las agresiones son mencionadas amenazas, persecución, intimidación y campañas de difamación, así como el asesinato del reportero Ángel Gaona y la explosión de Radio Darío.
También denuncian prácticas oficiales de asfixia económica y discriminación, la política de discurso único y propaganda, así como la cultura del secreto permanente sobre información oficial, lo que genera la autocensura.
La Sociedad Interamericana de Prensa y Reporteros Sin Fronteras demandan a Ortega el cese inmediato de toda agresión física, intimidación y amenazas y la investigación de actos violentos contra la prensa.
Y de Nicaragua a Colombia, porque han iniciado los trabajos de reconstrucción de las zonas afectadas por las inundaciones. Los detalles desde Bogotá con Jimmy Villarreal.
El presidente de la República, Iván Duque, llegó a Puerto Carreño, donde recorrió las calles inundadas por las fuertes lluvias que se han presentado en los últimos días. El mandatario colombiano también visitó Guainía, otra de las zonas afectadas por las inundaciones, para dar una respuesta rápida a la problemática que ha ocasionado el aumento en el nivel de los ríos Meta, Orinoco, Vita, Guaviare, Inírida y Guainía.
Vamos a entregar las primeras 200 casas de rehabilitación de las 800 que están en afectación grave. Vamos a empezar con la reconstrucción de aulas también. Vamos a hacer el programa de líneas blandas para el comercio que se ha visto afectado. Y vamos a empezar también con el programa de atención en salud de prevención de enfermedades producto de esta concentración. Estamos abordando esto con toda la responsabilidad y tengan ustedes la certeza que aquí vamos a estar al frente para que este proceso de reconstrucción salga exitoso para ustedes.
Luego del recorrido en la capital del Bichada, el presidente Duque tuvo una reunión con la Fuerza Naval del Oriente, con los representantes de las entidades del gobierno nacional y autoridades regionales encargadas de mitigar los problemas que se han presentado a la población civil por lo crudo de las inundaciones fruto de la ola invernal. Jimmy Villarreal, Bogotá.
A las 7:41 minutos vamos a otras noticias. Continúa el contencioso entre China y Estados Unidos en relación con las relaciones comerciales. Una delegación china liderada por el viceministro de Comercio, Wang Chou-wen, va a viajar a Estados Unidos a fines de este mes para continuar el diálogo bilateral encaminado a aliviar la tensión comercial entre ambos países.
La visita del ministro chino ocurrirá en el marco de la escalada del conflicto entre los dos países y la respectiva imposición de aranceles a sus productos importados. Wang se reunirá con David Malpass, su secretario del Tesoro estadounidense, y su equipo.
China y Estados Unidos sostuvieron 3 rondas de reuniones antes del verano a fin de evitar una guerra comercial, pero esos encuentros no consiguieron suavizar la tirantez comercial entre las dos naciones.
Y en Malasia, un juez aceptó los argumentos de la fiscalía que imputa cargos de asesinato a las 2 acusadas por la muerte del hermano del líder norcoreano Kim Jong-un el año pasado en el aeropuerto de Kuala Lumpur.
Las mujeres, una vietnamita y otra indonesia, que frotaron el rostro de Kim Jong-nan con un potente agente tóxico, afrontan la pena capital si son declaradas culpables.
Las acusadas alegan que creían que participaban en una broma para un programa de televisión, al parecer preparado por agentes de Corea del Norte.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
A las 7:44 minutos, Lucy García se refiere a continuación al calor y al cuidado que en este sentido hay que tener con los bebés.
Gracias. En días de veranos muy calurosos es posible que pueda sufrir de un golpe de calor. Los bebés, niños y ancianos son los más vulnerables a esta afección. Los padres deben estar atentos y observar a los bebés pequeños para evitar que sufran golpe de calor. Y los síntomas son la piel caliente, se le ve aturdido al bebé, aumenta la temperatura hasta 40 grados centígrados y puede sobrevenir un desmayo. Si notamos estos síntomas de golpe de calor en un bebé, debemos llevarlo a un lugar fresco y ventilado. No es bueno exponer a un bebé con golpe de calor a un ambiente con aire acondicionado porque puede ser contraproducente. Además, para bajar la temperatura corporal, se puede aplicar un paño húmedo, agua y colocarlo en la frente, pies y muñecas. Darle pecho es vital para hidratar al bebé. Si luego de unas horas el pequeño no mejora, se debe acudir al médico. Recuerde que para evitar el golpe de calor, debemos tratar de que el bebé no esté al aire libre ni en ambientes demasiado calurosos. El golpe de calor en un bebé puede ser peligroso, por eso hay que tratar de prevenirlo y en caso de padecerlo se debe tratar rápidamente. Los padres deben observar a su bebé y si notan síntomas o cambios físicos, consultar rápidamente al médico. Siempre es preferible acudir al doctor por precaución que tarde, porque los bebés pequeños se desequilibran rápidamente y esto puede alterar su salud. Muchas gracias.
Y qué bien viene este tema que nos ha presentado Lucy García acerca del calor, con lo que llega a continuación el informe sobre el tiempo con Lázaro Domínguez. Lázaro.
Gracias, Martínezito. Oye esto, Martínez, a ti que te gustan los análisis. Bueno, pues esos análisis muestran que el presente mes de agosto es más débil en la producción de disturbios tropicales que el agosto de 2017. Esto se debe a dos causas fundamentales. La primera es que las temperaturas de la superficie del mar están resultando más frías. Y el segundo es que el shear, esas corrientes cortantes en la altura que desorganizan los huracanes, en este agosto son mucho más fuertes. De manera que por eso este agosto está más débil que el agosto del 17. Para hoy en Cuba, donde dominan débiles altas presiones, buenas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados, pero en la tarde tendremos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zona del interior y en la región occidental. Como diría Lucy, esta tarde muy cálida, con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles en la mañana y en la tarde, del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleada en el litoral norte oriental y poco oleada en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez, el estado del tiempo.
¿Qué sucedió un día como hoy? Hoy Alberto Müller abre el segmento con una referencia cinematográfica, La Quimera del Oro.
Un día como hoy,
agosto 16, pero de 1942, se reestrena en versión sonora el film La Quimera de Oro, escrita y dirigida por Charles Chaplin, la mejor película y por la que más quería ser recordado, según su propia opinión. La Quimera de Oro es una película de comedia muda estadounidense de 1925, considerada como una de las obras más célebres de Chaplin, por la que recibió dos nominaciones a los premios Oscar. En este film, el actor hace de un vagabundo atraído por la fiebre del oro. Entre las obras más célebres de Chaplin se encuentran Vida de perro de 1918, Tiempos modernos de 1936, El gran dictador de 1940, tal vez su obra más conocida por su triunfo en Hollywood, donde Chaplin satiriza con agudeza cómica sobre las dictaduras nazistas y fascistas de la época. Y para concluir, entre sus obras, Monseñor Verdú, de 1947, que de acuerdo a sus críticos es la creación fílmica por excelencia de este genio del cine que conocemos por Charles Chaplin. Hasta aquí, efemérides. Alberto Müller para Radio Martí. Son las 7:49, la música es alegre y viene muy bien para presentar a Exilda Arjona.
Oye, muchísimas gracias de nuevo acá. Vamos a estar hablando de cuánto le cuesta al mundo no educar a las niñas. Fíjate, no educar tiene su costo. En el mundo hay más de 140 millones de niñas con edades que van desde los 6 años hasta los 17 años, de las cuales el 75% son adolescentes y no están yendo al colegio en estos momentos. ¿Por qué? Las escuelas están muy lejos, los familiares a veces no tienen los recursos económicos para mandar a estas niñas a las escuelas. Tienen que debatirse entre el problema de mandarlos para casa de alguien, de un conocido, de un amigo, para que estudien, y pueden surgir muchísimas cosas. De ahí vienen muchas violaciones, mucho desamparo con todas estas niñas. Y bueno, el Banco Mundial advirtió que, bueno, le está costando al mundo no educar a las niñas hasta 40 billones de dólares. No educar. Y la gente diría, bueno, si no las están educando, ¿por qué está costando tanto? Bueno, porque estas mujeres se están quedando en casa, estas niñas se están quedando en casa, y por supuesto la productividad no se está dando. Hay que darles recursos, hay ONG que entonces tienen que darle, suplirlas de todo, y esto es dinero que se está moviendo en el mundo. Es menos probable que las mujeres con una adecuada educación sufran de violencia de pareja. Fíjate, lo importante es que se manden a las niñas a las escuelas. Y esto lo veíamos en países fundamentalmente de Latinoamérica, cómo hay familiares que deciden que las niñas, lo bueno es que se casen a edades tempranas y no que continúen los estudios. Es complicado. Son niñas que quieren estudiar, muchachas que quieren salir adelante, pero los familiares lo que hacen es concertarles un casamiento que no las va a ayudar para nada. Y bueno, si las muchachas fueran desde niñas, desde los 6 años, que es la edad promedio en que se comienza la edad escolar, a las escuelas, estudiaran y se hicieran de un oficio, pues el mundo estaría muchísimo mejor y las cosas cambiarían más para estas mujeres. No sufrirían tantas violaciones, no sufrirían casamientos forzados en muchos lugares del mundo. Hay regiones del mundo donde obligatoriamente estas niñas tienen que casarse, sí, y salir del hogar porque no hay dinero para mantenerlas y no hay dinero para educarlas, y al Banco Mundial pues les está costando 40 billones de dólares, fundamentalmente, como les dije, en áreas rurales, porque es baja la calidad de vida, porque está enraizado esto de que las niñas son para los hogares, son para las casas y no para que estudien, no para que se desarrollen, no para que sean inteligentes. Ahora mismo, en pleno siglo XXI, que le digan a una niña, tú no puedes estudiar, yo te estoy preparando para un casamiento, ya tú tienes elegida tu pareja y lo fundamental es que te cases y que tengas tu primer hijo y que te dediques totalmente a la crianza de este niño. No puedes hacer más nada. Futuros que se cortan, futuros de niñas que no avanzan, que sí, quizás el día de mañana podían tener un futuro súper prometedor, pero por las condiciones sociales, económicas, políticas, están atadas a esto, a no vivir.
Y ocurre sobre todo en regiones tribales de Oriente Medio.
Sí, mucho, mucho, mucho. Pero bueno, se sigue luchando porque las niñas tengan acceso a la educación, fundamentalmente a la educación gratuita.
Muchísimas gracias a Exilda Arjona. 7:52.
A ustedes.
Edemio Navas. Lo tenemos ahora con la información deportiva casi en el cierre de Radio Martí Noticias a las 6.
Muchas gracias, Martínez Sixto. Buenos días a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos y a la Bella. Ya faltan 7 minutos para llegar a las 8 en punto de la mañana. La hora en Cubitra Bella y, bueno, también la costa este de aquí de Estados Unidos. Martínez Sixto, el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Gigantes de San Francisco, la Serie 3, concluyó a favor del San Francisco 2-1. El lunes ganó San Francisco 5-2. El martes también los Gigantes 2-1. Y en un partido que concluyó hoy jueves a las 2:15 de la madrugada, imagínate tú, terminó 11:15 en Los Ángeles, por diferencia de horario, 3 horas, 2:15 de la madrugada de hoy jueves en Cuba, también aquí en Miami. Y bueno, el equipo de los Dodgers le ganó en 12 entradas a los Gigantes de San Francisco, 4-3, dejando en el campo al equipo de San Francisco. Y aquí, por supuesto, tremenda asistencia pública de nuevo. Asistieron 44,987 personas o fanáticos a este tercer partido de la serie entre los Dodgers y los Gigantes. En este encuentro, que reitero, concluyó y a las 2:15 de la madrugada hora de Cuba, Kiki Hernández, el cubano borico, muy bien, de 2-2. Puig, de 4-1, un doble, su número 19, anotó una carrera, batea para 2.68, y el otro cubano, el habanero Yomani Grandal, disparó su doble número 17 y cooperó a la causa de la victoria del equipo de los Dodgers, que al menos salvó a la orilla con un triunfo en su casa. La victoria fue para el dominicano Pedro Báez, 4-3, su triunfo número 14, con 13 derrotas en 5 años con los Dodgers. Y en el otro partido, la costa oeste, los Angelinos de California le ganó al San Diego 3-2. Aquí el cubano Hosmer disparó su doble número 25. Arizona sigue en primer lugar en el oeste de la Liga Nacional, seguido por Colorado, y los Dodgers comparten el segundo lugar a 1.5 y a 5.5 está el San Francisco. Anoche el equipo del Boston perdió 7-4 ante el Philadelphia, y aquí Julito Martínez de 3-1 batea para un promedio ofensivo de 3.33, y Wilson Ramos, el hombre grande, sencillo, doble y triple por el Philadelphia, impulsó 3 y anotó 3. Y bueno, Yuliette Gurriel disparó su jonrón número 7 en el triunfo del Houston, 12-1 ante el Colorado, y Tampa, los Yankees, 6-1. La única carrera de los Yankees, jonrón número 19 de Andújar, y San Luis 4-2 al equipo de los Nacionales de Washington. Cleveland, con victoria para el relevista cubano-americano, logró victoria de 4-3. Dan Otero, el cubanito, ahora tiene 2-1. Aquí Yonder Alonso de 3-1 con anotada, y los Cachorros, con jonrón del cubano Almora, le ganó 8-4 a los Cerveceros de Milwaukee, y jonrón de nuevo del cubano Pito Abreu en el triunfo de su equipo, los Medias Blancas 6-5 ante el Detroit, y el Minnesota al Pittsburgh 6-4, mientras que los Marineros le ganó 2-0 a los Atléticos de Oakland, y Atlanta 5-2 a los Marlins, le ganó la serie 4 partidos en solamente 3 días. Tremenda barrida del equipo de los Bravos. Y bueno, los Mets al Baltimore 16-5. Hoy jueves, 10 partidos, lanzarán 5 latinos, ningún cubano. Y la última noticia, bueno, Sullivan Barrera va a combatir este sábado aquí en Estados Unidos contra el norteamericano Chan Monaga, buscando Barrera el buen entrenamiento de su victoria número 22 a nivel profesional. No sé cómo estamos de tiempo, Martinecito.
Se acabó.
Hasta aquí el deporte. Nos vemos mañana viernes.
Pasamos ahora, amigos, en titulares, algunas de las principales noticias que les hemos ofrecido en esta emisión.
El régimen cubano libera a José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, tras 12 días de arresto.
Insisten las autoridades cubanas en mantener encarcelado al médico opositor Eduardo Cardet.
Arrestan a 3 opositores del proyecto humanitario Capitán Tondique, que reparte comida a los indigentes.
El presidente Donald Trump revoca las credenciales de seguridad al ex director de la CIA, John Brennan.
Los nicaragüenses piden en las calles la liberación de unos 200 presos políticos.
Jueces venezolanos en el exilio condenan a prisión a Nicolás Maduro por aceptar sobornos.
Encuesta refleja que mexicanos consideran que el país mejorará con el nuevo presidente Andrés López Obrador.
Y los equipos de rescate siguen buscando víctimas entre los escombros de un puente que se desplomó en Italia.
Radio Martí Noticias.
Nos despedimos entonces. El ingeniero de audio Teudy Giró, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción junto a Alex Rivero. Y en la producción, Maite Rodríguez y Danilo Fuentes Viñoli. Aquí ante el micrófono hemos tenido el gusto de estar.
Y Bet Pacheco, y les deseo un excelente día.
Joan Andrés.
Y Rafael Martínez Sisto. Gracias, amigos. Buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.